¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Les doy la bienvenida a Santiago Adicto en Radio Duna. Son las 2 de la tarde con 3 minutos de este miércoles 6 de abril. Hoy día vamos a estar conversando en la primera parte del programa de un espacio que ha nacido hace muy pocos meses en Santiago, en un lugar desde el cual, no sé, podríamos decir que la gente en términos de emprendimiento más bien ha arrancado, que ha llegado, y sin embargo ellos, dos socios, decidieron crear un lugar donde se mezcla la cultura, el café, presentaciones de jazz y de otro tipo de música, una librería, una galería de arte. Me refiero a Espacio Bustamante, este lugar que tiene su cuenta en Instagram, que es espacio.bustamante, que está a 2 cuadras de la Plaza Baquedano, y que fue ideado y fue levantado una vez que ya había estallido social y una vez que ya había pandemia. Así que nos parece un emprendimiento loable, digno de aplauso, que además es precioso, recupera arquitectura muy interesante, un edificio y una casa antiquísima frente al Parque Bustamante, prácticamente al frente del Café Literario del Parque Bustamante, que está bien venido a menos y complicado desde que lo quemaron, digamos. Pero aquí al frente hay un espacio donde hay muchas cosas interesantes para conocer, así que vamos a conversar con sus fundadores, con Eduardo Cancino y con Nicolás Maur, o Maur. Y en la segunda parte del programa vamos a hablar, ayer lo comentamos muy breve, de este premio Franz Edelman que ha ganado el gobierno de Chile junto con el Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería, el ISI, la Universidad de Chile, Entel, los ministerios de Ciencia y de Salud. Vamos a estar conversando con Julio Covarrubias, de Geointeligencia de Entel Ocean, el hombre que lidera ese campo, para que nos explique de qué se trata este premio, por qué es tan importante, qué significó en términos de evitar muertes, de evitar contagios por el COVID, de ahorros por cientos de millones de dólares, cuáles fueron los otros finalistas, por qué también es un ejemplo de cómo el sector público, el sector privado y la academia pueden trabajar juntos con una meta y lograr ganarle en el premio a otras empresas tan importantes. Había unos finalistas que eran bien impresionantes, Merck, General Motors, Janssen, Alibaba, y sin embargo ganó Chile y es para estar tremendamente orgullosos. Pero antes de ir a nuestro menú, un par de notas. Estuve esta mañana, me toca todavía volver ahora en la tarde, al barrio Mata Sur, haciendo un reportaje para el Hay Que Ir de Canal 13. Estuvimos primero en un lugar que yo no conocía, que es una nueva biblioteca interactiva, que es la BILIG, la Biblioteca Interactiva Latinoamericana Infantil y Juvenil, de una fundación nueva que lleva 2 años, que se llama Fundación Palabra, que la lidera Constanza Mekis. Y es un proyecto precioso, porque primero está instalado en un lugar increíble. Está como en la zona del parque del edificio del ex asilo de las Hermanitas de los Pobres. Un edificio antiquísimo de fines del siglo XIX, que si bien todavía le queda pendiente una restauración y un trabajo estructural, es hermoso por fuera, tiene un parque muy bonito y es un lugar que pudo comprar la Municipalidad de Santiago hace algunos años con ayuda del BID, con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo, para hacer un espacio comunitario muy potente. Bueno, ahí, provisoriamente, pero de manera preciosa, con todo un desarrollo arquitectónico, se ha instalado esta biblioteca. Y la próxima semana vamos a estar conversando más en detalle con su fundadora y también con la persona que lo está liderando, digamos, en el día a día. Es un proyecto precioso, lúdico, lleno de libros. O sea, hay más de 2.000 libros que son interesantísimos para niños y para jóvenes. Es un espacio abierto, que en horarios, evidentemente, no está todos los días, todo el día abierto, pero es un espacio gratuito. Una joyita en el barrio de Matasur. Después estuvimos grabando en un lugar del que hemos hablado harto en este programa, porque hemos hablado con sus arquitectos, que son los arquitectos de la oficina Luis Vidal más arquitectos, que es el Centro Comunitario SESFAM Mata Sur, un proyecto que se hizo en un ex liceo que quedó muy afectado con el terremoto del año 2010, también un edificio centenario, y que está convertido en un tremendo espacio donde se ha restaurado la arquitectura antigua del liceo, y será complementado, digo, un edificio nuevo que es el CESFAM, y todo con un desarrollo arquitectónico que es una joyita. Ha ganado muchísimos premios, de hecho, en la última entrega de los premios PAU, el premio a Puerto Urbano, uno de los premios lo ganó justamente el CESFAM de la oficina de Luis Vidal Arquitectos. Y estuvimos también un ratito, y me tuve que venir rápido, ahora vuelvo, en un restaurante que está en el barrio Mata Sur, en la calle Cuevas, que se llama Hasta que te encontré. El Instagram es tal cual, Hasta que te encontré. Yo había escuchado hablar del lugar, pero no había entrado nunca. Y si ustedes quieren ir a un lugar donde, de alguna manera, como todo esto es como productos, lo vintage de los años 70 y 80 se te aparece como en la cara en todos lados, ese restaurante es ideal. Aparte que es barato, tiene un menú diario, está abierto de lunes a viernes a la hora de almuerzo. Está pensado en darle almuerzo a la gente del barrio, sin la idea de gentrificar, por lo tanto estamos hablando de un almuerzo que anda por alrededor de los 4.500 pesos. El lugar es muy bonito, es una casa preciosa en el barrio Mata Sur, y en la casa de al lado, sus dueños tienen su casa y al mismo tiempo un espacio lleno, pero lleno de productos de la cultura popular. O sea, letreros de tiendas, no sé, los típicos asientos de las peluquerías en que uno se sentaba para que te checaran el pelo en los años 70, juegos, monitos, refrigeradores de la marca Free. No hemos subido todavía un post porque no hemos terminado de hacer fotos, pero es una cuestión impresionante, y de hecho es un lugar donde van las productoras de cine a arrendarles objetos para poder en el fondo ambientar de época, de los 80, de los 70, de los 60, una maravilla. Entonces todo lo que uno ve en el restaurante Hasta que te encontré, justamente viene de la casa de al lado, de sus dueños y fundadores. Les recomiendo conocer Hasta que te encontré, y en la cuenta, arroba Hasta que te encontré, van a encontrar fotos tanto del restaurante como de la labor de gestión cultural que hacen sus dueños, y también de algunos de los ambientes de esta casa, que es la casa de al lado, con unas decoraciones increíbles, de verdad, un lugar muy, muy, muy choro. Ya, y en la música tenemos una canción de Orchestral Manoeuvres in the Dark que yo les apuesto que no la escuchan hace muchísimo tiempo. Vamos con la canción y después les cuento cómo se llama. Qué gran recuerdo. Yo por lo menos, de verdad, no escuchaba esa canción, no sé, hace 20 años, yo creo. Y está en mi cabeza y la escuché muchas veces en los 80. Pero ahí apareció de nuevo, ahora en Santiago Adicto en Radio Duna. Se llama Pandora's Box, la caja de Pandora. Y es de OMD, The Orchestral Manoeuvres in the Dark. Gran banda, muy famosa. Mucho más que esta canción, que no es de las más escuchadas de OMD, pero sin embargo, por lo menos yo siento que fue en algún momento muy importante en mi vida y probablemente en las de muchos de ustedes. Ya, estamos con nuestros primeros invitados. Estamos con un dúo, con dos fundadores, con dos socios, con dos emprendedores que han decidido emprender en la cultura, en el tema del cowork, en el tema de la música, en el tema de la librería, en el tema de la cafetería, y todo al mismo tiempo. Y en un lugar a dos cuadras de la zona cero, con pandemia y con estallido social ya en la hoja de vida. O sea, hay muchas componentes, creo, para conversar. Con quienes lideran el proyecto Espacio Bustamante. Vamos a presentar a nuestros invitados. Eduardo Cancino, muy buenas tardes.
Hola, Rodrigo, ¿cómo te va? Gracias por la invitación.
No, un placer. Y lo mismo, Nicolás Maur. ¿Maur o Maur?
Maur. Hola, sí. Rodrigo, también un placer hablar contigo.
Un gusto. Bueno, Eduardo Cancino viene del mundo de la arquitectura. Nicolás Maur viene del mundo de la gestión, del emprendimiento. Y ambos están detrás de Espacio Bustamante, un lugar que a mí me llamó muchísimo la atención, insisto, por la diversidad de oferta cultural que tiene, por el rescate arquitectónico y por la, yo no sé si decir valentía, coraje, por ver una oportunidad, por querer ayudar a la ciudad, por todas esas cosas juntas, de instalarse a dos cuadras prácticamente de la zona cero. ¿Por qué no nos partes contando, Eduardo Cancino, cómo surge la idea de hacer Espacio Bustamante y preséntanos este proyecto, que es una mezcla de muchas cosas al mismo tiempo?
Sí, pues, yo creo, Rodrigo, que bueno, igual tú lo resumiste súper bien. A ver, el proyecto, yo te diría que fue como, entre comillas, una de las consecuencias humanas de la pandemia. O sea, también tiene mucho que ver, te diría, con el momento ya que estábamos viendo, o sea, te diría en todo sentido. O sea, por un lado, digamos, desde el momento como personal, yo creo que todos de alguna forma nos fuimos como en una cosa medio introspectiva, ¿no es cierto?, de replantearnos como todo, ¿ya? Entonces, por un lado, desde eso, como en lo personal, y por otro lado, y como lo más importante, diría yo, como al final, bueno, la situación en torno a la zona cero, el Parque Bustamante en particular, que además yo tengo en lo personal harto arraigo en el barrio porque viví en el parque por muchos años, y nada, pues, quedó muy golpeado, digamos, estos dos años han sido súper súper duros para este sector, y el parque, yo en lo personal siempre he considerado que tiene como un potencial que nunca ha sido explotado del todo. O sea, es un parque importante, digamos, del centro de Santiago, bueno, comuna de Providencia, digamos, pero del centro como geográfico de Santiago, y donde tiene un montón de características y de nuevo como potencialidades, pero que nunca se han terminado de consolidar o desarrollar justamente en estos ámbitos, pues, cultura, arte, gastronomía. Entonces han aparecido, yo creo, y han habido a lo largo del tiempo distintas iniciativas como bien puntuales, pero nunca se ha terminado, creo yo, de consolidar como un barrio como, no sé, Bellavista, Barrio Italia también más recientemente, ¿no es cierto? Y siendo que estamos aquí tan cerca de...
Ha tenido siempre como un potencial no completamente desarrollado, bueno, y parte de lo que se había desarrollado se perdió, literalmente, al frente de ustedes, el Café Literario, que es un espacio hermoso, está increíblemente afectado. Entonces, atreverse a emprender de esta manera y con este tipo de oferta, yo lo encuentro notable, y lo mínimo es difundirlo, porque de verdad lo que ustedes hacen es choro, puede leerse como valiente, puede leerse como... no sé, querer aportarle a la ciudad. Nicolás, ¿cómo ves esto? Y aprovecha de contarnos un poquito, empecemos a ir bajando la información. ¿Qué es Espacio Bustamante? Porque, tal como decía en la presentación, es muchas cosas al mismo tiempo, ¿no? Es como explicar, si uno quisiera hacer la metáfora, es como explicar Chile. Es difícil de una pura manera. ¿Qué es Espacio Bustamante? Partamos por alguno de sus hitos.
Mira, absolutamente. Y en ese sentido, ¿qué es Espacio Bustamante? La visión que compartimos los socios es que es un espacio para la comunidad. O sea, más allá del tema arquitectónico, de efectivamente incluir entre nuestra oferta una galería de arte contemporáneo, una sala de conciertos donde hoy por hoy estamos lanzando ciclos de jazz, ciclos de música experimental, una librería con un toque bien especial en términos de curatoría, una cafetería de autor. O sea, más allá de todos esos servicios separados, lo que queremos generar es una integración de la comunidad y del barrio en particular, para que este barrio vuelva a nacer desde ahí, de esa construcción de relaciones sociales, ¿ya? Y que en este espacio se pueda discutir el arte, discutir la política, discutir el emprendimiento, que puedan generarse cosas. Por eso también parte importante de lo que tenemos como oferta es un espacio de cowork donde invitamos a un montón de emprendedores a que puedan integrarse y que puedan además complementarse entre ellos. No estamos hablando aquí de oficinas sueltas donde uno se sienta en su espacio y se encierra en sí mismo, sino que es más bien abrirse, ¿no? Y en ese sentido, lo relevante que menciona Eduardo desde la perspectiva de esa vida que tiene enlazada él con el barrio, y que donde nosotros estamos permanentemente buscando qué alternativas podemos ofrecerle a esta gente. Por supuesto que está abierto a todos los barrios, pero hay una raigambre ahí con el barrio, y por eso es Espacio Bustamante, ¿no? O sea, Espacio Bustamante nunca podrá ser en otro barrio que no sea Barrio Bustamante.
Absolutamente. Solo por curiosidad, ¿estás hablando con el altavoz o estás con el teléfono? Porque si estás con manos libres, te pediría por favor que te llevaras el teléfono a la boca, porque se forma un pequeño eco.
Ah, ya, perfecto.
Ya, muchas gracias. Hablando un poquito de Espacio Bustamante en términos de su arquitectura, aprovechamos de que Eduardo Cancino es arquitecto, es profesor de arquitectura, le ha tocado realizar varios proyectos importantes. Esto está ubicado en un edificio antiguo y en una casa que ustedes como la juntaron por dentro, es como un pedazo de una manzana, y uno de esos, o sea, el edificio es de un arquitecto que más de alguien escuchando este programa podría reconocer, que Julio Machicao, básicamente por un proyecto que está en el barrio, que es bien conocido, Eduardo, ¿no?
Así es, la Sociedad de Escritores, que está allí a dos cuadras nuestra.
Exacto, una construcción
con unas gárgolas
de muy linda y ecléctica arquitectura. Este es el mismo arquitecto el que hace este edificio en el que ustedes se instalan.
Este es el mismo arquitecto, claro. Nosotros estamos aquí, tú lo dijiste, estamos casi justo frente al Café Literario, por la parte poniente del parque, ¿no es cierto?, por Ramón Carnicer, entre dos calles, Eulogia Sánchez, que es una que conecta además con Vicuña Maquena, y otra que es una calle sin salida que se llama Villagra. Y efectivamente, claro, es como que tomamos toda esa pequeña cuadra, digamos, y es una construcción del año 30 de Julio Machicao, que es un arquitecto que en esa época construyó mucho en este sector. De hecho, las casas vecinas también son de él. Y claro, el edificio nuestro, digamos, se compone de dos, digamos, edificios. Uno que es una casa de dos pisos antiguas que están en toda la esquina con Villagra, y un edificio que originalmente era de tres departamentos en tres pisos, digamos, ¿ya? Y sobre eso tiene un cuarto piso que es una ampliación que no hicimos nosotros, digamos, pero que tiene algunos años nomás. Y esto estaba unido por dentro, sí, cuando nosotros ya tomamos y arrendamos el edificio, pero esto tenía destino educacional. Entonces, ahí también, claro, la pega estuvo en redactar y sobre todo limpiar, despejar. Bueno, tú conociste el espacio, despejarlo lo más posible y como que descubrir justamente la arquitectura original que nos regaló Julio Machicao. O sea, eso fue como la pega, te diría que como que no tiene muchos como ingredientes de parte mía, digamos, como arquitecto en ese sentido, o sea, como el mobiliario.
Bueno,
un poco
sí,
más,
el respeto realidad a la arquitectura de otro arquitecto, eso yo creo que es un aporte súper importante.
Absolutamente, o sea, te confieso que esa fue como la idea, como en el fondo limpiar todos los tabiques que se pusieron con el tiempo, los cielos falsos, estos cielos americanos, mamparas, etcétera. O sea, un montón de divisiones que fueron dándose ahí como capas que se empiezan a acumular, ¿no es cierto?, con los años. Como, claro, para responder, digamos, en este caso a un giro educacional, que fue lo que estuvo como principalmente abocado estas dos construcciones que están unidas, digamos, en los últimos par de décadas, te diría.
¿Cuántos metros cuadrados tiene hoy día, en el fondo, Espacio Bustamante, si suma la casa, el edificio, todo el trabajo que se ha hecho por dentro para comunicar todos estos lugares?
Son aproximadamente 1.500 metros en estos cuatro pisos, digamos, máximos, que una parte tiene dos pisos y la otra parte tiene cuatro, de los cuales, bueno, toda la plataforma artística cultural está en el primer piso y eso lo tenemos ya 100% funcionando, y que es como donde hay mayor, por así decirlo, vinculación con el medio. Es como un espacio como de uso público, digamos. Y ahora estamos en obra en el segundo, que va a ser cowork. Esperamos ahora en el mes de mayo poder...
O sea, van a agrandar el cowork que ya existe, que ya funciona.
Exactamente. Y luego los pisos superiores, después del segundo, digamos, vamos a pasar al tercero y luego al cuarto, y esperamos a fin de año ya tener como el 100% del edificio funcionando. Pero digamos, lo que es más de acceso público está todo en el primer piso, que es, como te digo, algo que ya está funcionando desde mediados de diciembre.
Oye, estoy viendo aquí en el hashtag Julio Machicado, que es una muy buena manera de encontrar, no sé, obras de arquitectos, ponte tú en Instagram, que tiene un edificio muy bonito en Almirante Simpson, en Providencia, tiene un precioso proyecto en Maturana 20, en el barrio Concha y Toro, tiene el proyecto que tú nos dijiste antes, que es la sociedad de escritores, se llama, ¿no es cierto?
Exacto.
Que está ahí... muy muy cerca de Espacio Bustamante. Tiene un edificio también que se llama el edificio Schifrin en Teatinos. Tiene una cantidad interesante de obra posible de reconocer solamente con su hashtag en Instagram. Así que no es un dato menor el edificio que ocupa una parte importante del proyecto Espacio Bustamante. Estamos conversando con sus fundadores, con Eduardo Cancino y con Nicolás Maur. Nicolás, ¿hace cuánto abrió Espacio Bustamante y qué fue lo primero que estuvo listo para abrir?
Hicimos una marcha blanca, lo que partió los últimos días de diciembre, días de fiesta y primeros días de enero, y ahí hicimos un stop y después empezamos de nuevo. Yo te diría que estamos abiertos hace unos mes y medio o algo por el estilo. Y por lo tanto ya desde el inicio nos planteamos la idea de tener esta oferta en el primer piso completa, y eso es lo que hemos estado haciendo hasta ahora, mientras estamos trabajando, como menciona Eduardo, en todo lo que tiene que ver con el segundo, tercer y cuarto piso, y donde todo el tiempo además vamos pensando en ideas distintas y diferentes de cómo abordarlo, ¿no? O sea, si bien tenemos predefinido ahí ampliar lo que es el cowork, que por cierto ha tenido una demanda bien interesante, más allá de eso hay que planificar o pensar qué significaría hacer una especie de clúster por piso para que en un piso de un cowork estén emprendedores de un tipo específico, que se puedan complementar ahí, por ejemplo, arquitectos con diseñadores. Entonces, este mundo que abrimos acá está permanentemente siendo desafiado por ideas nuevas que vamos tratando de ir incorporando en todo lo que estamos haciendo.
Sí, tienen que ser tremendamente flexibles. Entiendo, Eduardo Cancino, que la única marca que tienen funcionando, digamos, dentro de Espacio Bustamante, que repito, el Instagram es espacio.bustamante para que los sigan, es la galería, que en el fondo ustedes ahí están asociados, pero todos los demás, como emprendimiento, no sé, la Sala Azul, el Cowork Selva, Café y Libros Feras, ¿todos esos son marcas que ustedes han desarrollado? ¿Estoy en lo correcto?
Sí, exactamente, y adicionalmente igual en cada uno de esos espacios hemos ido un poco en esta como línea, digamos, de hacer comunidad, y además de poder gestionar un espacio que tiene una complejidad por como los distintos ámbitos que abarca, digamos. Tenemos como asociados también en estos distintos espacios, que también es como gente que le va dedicando como que le da como dedicación exclusiva a cada una de estas cosas, pero efectivamente todos estos espacios están, digamos, bajo el paraguas de Espacio Bustamante, y estos que no son la galería, digamos, nacieron justamente como en este periodo, digamos, o sea, como desde que partimos con el proyecto.
Bueno, la galería es un proyecto que tiene experiencia, que es One Moment Art, ¿no? La galería OMA, uh-huh. Y eso también es potente porque maneja artistas, tiene expertise, entonces es una galería nueva en términos de que llega al barrio y que OMA se instala, pero One Moment Art viene con historia hace un rato, ¿no? Cuéntanos un poquito uh-huh. de ese proyecto.
Exactamente. Valle José Manuel, que es nuestro asociado en la galería, él estaba pre-pandemia, digamos, relativamente cerca de acá, más cerca de Salvador, por ahí. Y bueno, o sea, yo creo que como muchos ahí también sufrió, digamos, el rigor de la pandemia. O sea, una galería de arte que también es un espacio de encuentro entre personas y que en general, digamos, son espacios cerrados además, son, digamos, un tipo de espacios que quedaron muy muy golpeados. Entonces, claro, salió, digamos, de esa ubicación en que estaba antes. Y nos pusimos a conversar cuando estábamos en obras acá en el año, principios del año pasado. Y nada, pues, hicimos como match al tiro en realidad, porque nosotros teníamos la intención de sí o sí tener una galería de arte, nos parecía que era como indispensable dentro del programa de actividades. Y así que nada, pues, como te digo, hicimos match y se instaló acá.
¿Qué se está exhibiendo hoy día en la galería One Moment Art, que está en Espacio Bustamante y que tiene la entrada como por una callecita, por la callecita del lado, ¿no?
Por la callecita que conecta con Vicuña Maquena, que es Eulogia Sánchez, tal cual. Ahí tiene como un acceso independiente justo en la esquina a través de una terraza. Y los artistas que están hoy día son dos artistas de la quinta región, uno de Viña y otro de Valparaíso, que son Gabriel Polzafel, que estuvo con nosotros, digamos, en el última versión de Chaco, y Sebastián Espejo. Ambos, bueno, en general OMA es como bien... multimedial, digamos, o sea, en ese sentido no tiene como obras en distintas técnicas, digamos, pero todo dentro del ámbito del arte contemporáneo, y uno más enfocado en lo pictórico y otro un poco más en fotos, pero también hay algo como de instalación también.
Y hay, claro, es una galería además que por su espacialidad como, perdón, bien vertical y con algunos rinconcitos, exige esta cosa como del sitio específico, como de hacer un par de obras que sean para el lugar, no se puede llegar e instalar una obra que uno trae desde la casa.
Absolutamente, esa es como la invitación a todos los artistas en realidad que vienen acá a la galería, y es como, claro, pensar justamente las obras desde el espacio físico de la galería, pero como también destacaba Nicolás, la invitación es de alguna forma también tener un diálogo y una conexión con el territorio en el que estamos. Entonces, ese es como también diría yo, en esa línea, como el desafío de esta galería, de esta sala de concierto que tenemos acá, de este cowork, que es tener este vínculo, digamos, en este territorio que tú en la introducción también lo dijiste. O sea, estamos a dos cuadras de la zona cero, donde han pasado muchas cosas en estos últimos dos años, y nada, hay una comunidad que en ese sentido tiene su propio lenguaje, sus propios códigos, digamos, y queremos como que este espacio, digamos, sea parte de eso.
Y en ese sentido, Nicolás Mahur, uno de los cofundadores de Espacio Bustamante, este notable proyecto nuevo que mezcla cafetería, exquisito el café además, y pastelería, librería, espacio para la música, co-work y galería de arte, entre otras cosas. Los viernes, ¿cómo les pegan a ustedes? Me da la impresión que están como cerca pero lejos, me da la impresión que son un poquito como isla, pero me imagino que el flujo de público debe bajar, pero todo esto son intuiciones nomás.
Sí, sucede algo bien curioso, y sucede desde que estamos en obra. O sea, nosotros partimos obra, diría que más alrededor de principios del año pasado, digamos, a 2020, perdón, de 2021, y hasta ahora, digamos, nunca ha habido un problema grave en la puerta. Es como que todo lo que tiene que ver con los incidentes que se generan después o antes, incluso a las marchas de los días viernes, además, suceden y se van hacia otro lado. Yo no sé si bien si es al puente o más hacia el lado de la Alameda por el sector poniente, pero hacia acá es muy poco lo que pasa. Y por lo tanto, en ese sentido, hasta ahora lo más cercano que ha pasado a una cuadra nuestra, donde han habido rayados masivos y algún conflicto entre la policía y los manifestantes, pero en este lado no ha pasado nada. Incluso los días viernes nosotros tenemos justamente un ciclo de jazz levantado y no hemos tenido que suspender nunca ninguna fecha.
Sí, y de hecho parte tipo 5 de la tarde, si no me equivoco, ¿no?
Así es, ahí ya tenemos.
¿Perdón, Eduardo?
Sí, a las 8 son los conciertos, pero bueno, lo que dice Nico, o sea, no, nunca hemos tenido problemas, claro.
Yo estuve un viernes, si no me equivoco, más temprano, y a las 5 venía algo, entonces parece que ese día en particular era más temprano, o yo estoy equivocado con mi recuerdo.
Ese viernes, si no me equivoco, después que hayamos tenido en otra sala el lanzamiento de un libro, claro, pero igual a las 5 o 6 ya empieza el movimiento de los músicos para montar, digamos, los equipos, hacer las pruebas de sonido, y qué sé yo. Pero efectivamente, nunca hemos tenido que cancelar algo producto de ningún incidente. Y eso, la verdad, que ha sido también como un descubrimiento. O sea, no, teníamos la incertidumbre antes de, digamos, pero no,
Un espacio muy logrado, de los que más me gustaron, de los más fotogénicos, y además gusta mucho esa combinación, es el café y la librería. El olor a café mientras miras libros. Cuéntanos un poquitito de la especialidad de la librería, porque no es una librería que está compitiendo con la Feria Chilena del Libro, es una librería más de nicho, con ciertos como temas, donde no vas a encontrar todo, pero sí puedes encontrar ciertas cosas más interesantes relacionadas, por ejemplo, no sé, con las ciencias sociales.
Sí, ahí, bueno, efectivamente tenemos mucho, bueno, en humanidades en general, ciencias sociales, hay filosofía, sociología, teoría del arte, mucha poesía, narrativa contemporánea, y por otra parte también muchas editoriales chilenas, pequeñas. Hemos como hecho una búsqueda, digamos, y conocemos a esta gente ahí de que tienen como editoriales que tienen libros como bien de autor, hechos a mano, producciones y tiras muy pequeñas, digamos, de libros.
Objeto.
Sí, creo que ahí incluso parece que te mostré algunos, o sea, sacan 50 libros y acá tenemos 5, te fijas que como el 10%, digamos, de las tiradas. Entonces, eso la verdad es que es como muy estimulante para nosotros, o sea, como también tener un espacio acá, como tú dijiste, o sea, no queremos ser una versión jibarizada, digamos, de las como grandes librerías. Como que te diría que en ese sentido nos importa mucho poder darle un espacio a autores, a editoriales que quizás no tienen tanta cabida en otras librerías, digamos. Y la verdad que la gente, sí, es una librería que es más o menos pequeña, digamos, pero nuestros clientes como que han celebrado mucho, efectivamente, la colección que hemos ido formando en este tiempo.
Es pequeña, pero no es un rincón, no es simbólica. Es una librería chica, pero tiene, no sé cuántos títulos habrá a la vista, por lo menos yo vi unos, no sé, 100 títulos, por decir un número.
Yo te diría que tenemos en torno a unos 3.000, 4.000 aprox.
Espérate, ¿a la vista?
A la vista sí, unos 3.000.
¿3.000?
Engaño.
Deberíamos. Estoy clarito entonces. Ya, ok.
Sí, sí, sí.
Okay, 3.000 libros, yo dije 100, es una disonancia cognitiva, pero importante. Claro, es mucho más grande de lo que yo estaba pensando, estaba mal el recuerdo. Con más razón, pues una doña librería dentro de las librerías chicas, y esta mezcla con el café y con la pastelería es fantástica. El hecho de que cada uno de los proyectos dentro de Espacio Bustamante tenga su propia cuenta de Instagram y tenga su propia marca, permite que el día de mañana, no sé, el café, por ejemplo, y la librería que se llaman feras.cafelibros, pueda uno encontrarlo también en otra parte, es decir, que sean escalables y que puedan salir también el día de mañana de Espacio Bustamante, Nicolás.
Sí, o sea, eso es algo que también hemos conversado y es la razón por la cual decidimos abordar ese desafío, que no es menor, manejar tantas cuentas de Instagram, que una además referencia a la otra en términos de ciertas actividades más específicas de cada marca, y por lo tanto ahí, bueno, estamos armando un equipo de marketing potente para que podamos abordarlo de tal manera de que cada una tenga sus propios valores, su propia imagen. Y eso efectivamente se pueda después trasladar a otros espacios. Inclusive imagínate que en el caso de la Sala Azul, por ejemplo, que para quien no conozca el espacio, tiene su nombre bien puesto porque hay una cortina continua que encierra toda la sala de color azul.
Preciosa cortina.
Pensábamos, por ejemplo, hacer salas azules en distintos lugares. O sea, eso es totalmente deslocalizado. Incluso ver cómo podemos trasladar esa sala a la calle. Entonces, ahí claramente hay una intención específica de que vaya más allá del espacio Bustamante.
Excelente. ¿Qué viene en cartelera, por ejemplo, en la Sala Azul, no sé, esta semana? Porque acá ustedes tienen música en vivo, cine, talleres, distintas manifestaciones de cultura. Es una sala multimedial para el arte y la cultura. ¿Cómo es la cartelera para esta semana, Eduardo Cancino? Estamos hablando con Eduardo Cancino y Nicolás Maur, que están detrás de espacio.bustamante en Instagram, o Espacio Bustamante, un don espacio de 1.500 metros cuadrados en pleno frente al Parque Bustamante, en un edificio y una casa que han juntado ambas antiguas, muy, muy bonitas. Una tremenda propuesta que además llega con el estallido y con la pandemia encima, así que es un proyecto post Chile Cambió. Lo cual implica, digamos, un aplauso doble.
Sí, este viernes tenemos como, es un super viernes, digamos, tenemos dos eventos. Tenemos el lanzamiento de un libro de Editorial Cuarto Propio, que son partners nuestros, y estamos ahí armando una colaboración bien interesante donde va, esperamos dar hartos frutos en el corto y mediano plazo, digamos. Y tenemos ahí un libro de poesía, es Nico, a las 6 de la tarde, si no me equivoco.
Es a las 7 de la tarde.
A las 7 de la tarde. Eso es en una punta, es donde, como en la esquina, entre comillas, con Eulogia Sánchez, en una punta de Espacio Bustamante. Y a las 8 tenemos a Sebastián Castro, trío, que va a estar con Milton Russell y Carlos Cortés. Sebastián Castro, ahí los amantes del jazz seguro lo conocen, porque es como uno de los clásicos, digamos, a estas alturas, jazzistas nacionales. Eso, él va a estar en Sala Azul. Y
esa es una de las especialidades de la Sala Azul, el jazz, ¿no es cierto?
Exactamente, los viernes ya quedó como el viernes de jazz. O sea, de hecho, el proyecto de Sala Azul, te diría que nace en torno al jazz, y después, es como contaba Nico, en la conversación entre nosotros, y por supuesto también entre la gente que se ha empezado a relacionar con Espacio Bustamante, han empezado a surgir la idea de nuevo género. Y de hecho, desde la próxima semana, por ejemplo, bueno, partimos de hecho ayer con música de corte un poco más experimental, con improvisación libre, que va a ser todos los martes, digamos. Y la próxima semana también empezamos con flamenco, los días miércoles, los jueves con música más docta, contemporánea y un poco más clásica también. Y los viernes siempre jazz, y los sábados vamos a partir también con música indie.
Es bastante íntimo. ¿Cuál es la capacidad que tiene así full en estos momentos la Sala Azul?
De público, con mesas, 30 personas, 25 personas y 30, 35 personas sin mesas. Lo que pasa es que hemos ido probando también el formato de entregar una experiencia como gastronómica, que al principio partió, claro, como una especie de picoteos y bocados, digamos, junto con la entrada, y ahora también ofreciendo algunos productos de la carta, digamos, de la cafetería. Entonces, pero eso funciona para algunos formatos, por ejemplo, para el jazz anda muy bien. No así para la música, que es como sillas y música, y claro, que no suene ni una cuchara ni un vaso, digamos. Entonces,
buenísimo.
Pero varía entre las 25, 35, 40 personas, dependiendo del formato.
Ya, y finalmente, la Selva Cowork, el proyecto de Cowork, que quizás es uno de los más importantes en espacio. ¿Cuál es como la, no sé, ventaja comparativa que tiene este espacio de Cowork respecto de otros de la ciudad? ¿Y en el sector hay competencia o están medio solos ustedes?
Sí, yo te diría competencia por aquí mismo, no hay mucho. No. Cerca tenemos un espacio que es Colunga, que
ah, claro, se tiene antiguo, sí.
Pero que es un poco distinto, eso es como el alero de alguna gran empresa, y es como más en corte, como orientado a las fundaciones, pero es un espacio increíble. O sea, yo he estado ahí, pero es un poco distinto, pienso yo. Y después por aquí mismo en el Parque Bustamante, fuera de eso no hay nada más. Y un poco la gracia, te diría, es que también cuando vimos como para dónde iba a apuntar como nuestra oferta, este es un sector, Parque Bustamante, digamos, en un cuadrante quizás un poco más amplio, también considerando Bilbao, Salvador, Providencia y Vicuña, es un sector, digamos, donde hay muchos emprendimientos, hay muchos proyectos y empresas pequeñas que arrendaban casas principalmente, o en algunos edificios antiguos también tenían sus oficinas, y que, bueno, con la pandemia abandonaron, digamos, por todas las dificultades, ¿no es cierto? Y también ha ido cambiando, además, en general en Chile y en el mundo, obviamente, el mercado de las oficinas. Y como que ha pasado un modelo que es muy tradicional, este modelo colaborativo, que tiene muchas ventajas, justamente para los emprendedores, para los proyectos pequeñitos, digamos. Entonces, buscamos ser como un espacio, digamos, que recoja, digamos, también a todas esas personas que, claro, se vieron también golpeadas durante la pandemia, y por supuesto, gente en general, de donde sea, que también tenga afinidad, por supuesto, con las cosas que pasan en Espacio Bustamante.
Buenísimo, si quieren, quienes nos están escuchando, más detalles de cada uno de los proyectos que están dentro de Espacio Bustamante, se meten al Instagram, espacio.bustamante, y ahí están mencionados todos los arroba Oma Galería Arte, arroba Selva Cowork, arroba Sala Azul guión bajo EB, y arroba feras.café libro. Yo de verdad los felicito, y finalmente, por favor, Nicolás, invita a la gente a que vaya a conocer Espacio Bustamante, porque es un lugar lindo, con una ubicación increíble y tiene muchas cosas al mismo tiempo.
Sí, o sea, invitar a todos los del barrio, a todo Santiago y a los que vengan de regiones, a que conozcan un lugar multimedial como la Sala Azul, pero un lugar lleno de cosas, y que sobre todo vengan a participar de esas cosas, que vengan a conversar con nosotros, a generar ideas, a sacar proyectos, porque eso es lo que estamos buscando, movimiento, ya que se integre la arquitectura con el barrio y con las personas. Así que te agradezco, Rodrigo, todo el espacio que nos has dado, porque nos ayuda a que efectivamente nos conozcan y que podamos invitar a más gente cada día a participar.
Gran aporte a la ciudad, Eduardo Cancino. Nicolás Maur, un abrazo para usted. Muchas gracias por esta conversación.
Abrazo, vuelta, Rodrigo.
Abrazo, Rodrigo.
Chao, chao. Nos vamos nosotros al corte. Volvemos en segundos. Vamos a hablar sobre un premio importantísimo que ganó Chile recién y del que hay que estar muy orgulloso y hay que saber de qué se trata. Ya volvemos.
1710, 1711, 1712, nuevos árboles plantados. Nuestro compromiso sigue creciendo. Por cada híbrido Toyota que recorra las calles, plantaremos un árbol nativo, que junto a más de 1700 árboles ya plantados, darán vida al gran bosque Toyota en el sur de Chile. Iniciativa que ayudará a cuidar del medio ambiente y reducir la huella de carbono. Conoce más en bosque.toyota.cl.
Los ríos cambiaron, ya no traen agua. La nieve cambió, ya no está. Las lluvias cambiaron, hay muy pocas. El planeta está cambiando. Ahora es urgente que cambiemos nosotros. Se acaba el tiempo y se acaba el agua. Cuidémosla, cada gota cuenta. Aguas Andinas, así de claros, así de transparentes.
No pierdas la oportunidad de invertir en el mejor sector de Vitacura. Conoce Lift, de Inmobiliaria Hexacón, y su estratégica ubicación en un consolidado barrio, próximo al Estadio Manquehue, Clínica Alemana y la variada oferta educacional y comercial de los alrededores. Lift es vanguardia y diseño. 6 pisos articulados alrededor de un atrio de gran altura. Lift, de Inmobiliaria Hexacón, es un proyecto con foco en la arquitectura. Conócelo en www.hexacon.cl.
En Entel, conectar a todo Chile siempre ha sido un compromiso. Por eso llevamos nuestra señal a lugares como la Antártica y Rapa Nui. Fuimos los primeros en traer 3G y creamos la red 4G más grande del país. Hoy estamos activando 5G para que todos tengan acceso y así seguir conectando al país. Porque no es solo 5G, es el 5G de Entel.
Abre tu cuenta corriente en Suiza, 100% online y sin costo. Ideal para proteger e invertir tu patrimonio con la seguridad y respaldo de un banco suizo. Abre tu cuenta gratis en magentacapital.cl.
Estamos de vuelta, 2 de la tarde con 47 minutos. Y les contaba que Chile se ganó un premio tremendo, tremendo, tremendo. El Institute for Operations, Research and the Management Sciences, INFORMS es la sigla, la más grande asociación de ciencias para las decisiones y datos, otorgó a Chile recién, hace 2 días, el Franz Edelman Award 2022. Este es un premio que existe desde el año 1971 y competían por este premio este año marcas importantísimas en el mundo. En este caso aquí Chile compitió como contra, no sé, General Motors, contra Janssen, contra Merck, contra Alibaba, contra el US Census Bureau, el Buró de Censo de Estados Unidos. Y Chile ganó. Y para hablar de eso, estamos en línea, y si no me equivoco, está en Estados Unidos, Julio Covarrubias, el líder de geointeligencia de Entel Ocean. Muy buenas tardes, Julio.
Hola, hola, Rodrigo. Buenas tardes.
Hola, un gusto. Estábamos aquí chocheando con el tremendo premio que ha ganado Chile, y si uno empieza como a hacer la bajada de Chile, lee evidentemente el Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería, el ISI, la Universidad de Chile, Entel y los Ministerios de Ciencia y Salud. Por favor, cuéntanos cómo nace esta colaboración entre el mundo público, académico y privado para enfrentar la pandemia en Chile, y qué significa haber ganado este premio, el Franz Edelman.
Mira, esto inicia al principio de la pandemia, donde Leonardo Basso se acerca, ¿no es cierto?, a nuestro equipo. Nosotros queríamos colaborar. Y dijimos, ¿cómo con los datos, cómo con el Big Data espacio temporal agregado y anonimizado que tiene Entel, nosotros podemos aportar a entender, ¿no es cierto?, la movilidad de las personas, dado que la movilidad era un factor esencial en ese momento para poder hacer resguardar, ¿no es cierto?, la salud de las personas.
¿Ya?
Entonces, lo que hicimos, conformamos un equipo multidisciplinario que nosotros tenemos en Terouchan, conformado por geógrafos, por arquitectos, por ingenieros de transporte, con el equipo de Data Scientist del Instituto de Sistemas Complejos. Y lo que hicimos fue crear una plataforma de movilidad donde transformamos, ¿no es cierto?, el dato telco, las millones de interacciones de la red agregada y anonimizada en Tel, en información de movilidad que permite tomar decisiones.
Ok, o sea, se desarrolló inteligencia para enfrentar la pandemia.
Así es. Generamos visores territoriales que permitían poder entender de manera agregada a nivel de barrio, ¿no es cierto?, y a nivel de comuna, a niveles regionales, cómo se iban generando los flujos en la ciudad, ¿no es cierto?, desde las entradas, las salidas y las permanencias, ¿no es cierto?, en las distintas ciudades. Y cuando entendimos esa movilidad, eso dio paso para la construcción de otras herramientas que el Instituto de Sistemas Complejos, en conjunto con el Ministerio de Salud y el Ministerio de Ciencia, puso, por ejemplo, la detección, ¿no es cierto?, la búsqueda activa de casos que permitía, entendiendo la movilidad, poder representar mejor, ¿no es cierto?, la búsqueda activa de los casos positivos o negativos de la población, entendiendo, por ejemplo, los flujos de población flotante y dónde tenían que localizar el testeo.
Julio Covarrubias, ¿por qué es tan importante este reconocimiento internacional? ¿Con qué otros proyectos compitió esta iniciativa para obtener este premio, el Franz Edelman, que ha recibido, de alguna manera, simbólicamente Chile, representado en todas estas instituciones de las que estamos hablando, entre ellas Entel?
Sí, esto es una alianza académica, público y privada, ¿ya? Y yo creo que ese esfuerzo, ¿no es cierto?, ese esfuerzo país, ¿no es cierto?, de poner a Chile ante cualquier diferencia y avanzar, ¿no es cierto?, en enfrentar la pandemia, yo creo que fue una de las mayores razones por las cuales, o uno de los mayores argumentos por los cuales este premio se nos dio, y por supuesto por la tremenda calidad de la analítica de las instituciones, tanto de Entel, tanto de la Universidad de Chile, del Instituto de Sistemas Complejos, liderado por Leonardo Basso, y por supuesto la Autoridad Sanitaria.
Te preguntaba también con qué otros proyectos se compitió, porque eso sí, también de alguna manera muestra el nivel del premio, digamos, ¿no?
Sí, las otras instituciones, bueno, no sé, estaba Alibaba, por ejemplo, ya estaba Census Bureau, que es el organismo que acá realiza el censo, estaba General Motors, estaba Merck, estaba ya.
A ver, estamos
importante
ahí. Perdona, que te perdimos durante un segundo.
Aló, ¿me escuchas?
Te escuchamos con un poco de dificultad, pero por lo menos alcanzamos a escuchar a algunas de estas marcas que nos mencionaste, que eran las finalistas del premio Franz Edelman, que lo ganó Chile. ¿A ti te tocó estar ahí? ¿Es por eso estás en Estados Unidos?
Sí, yo estoy en este momento en NASA.
Ajá.
En Houston.
Wow. ¿Pero te tocó estar el día de la premiación o estás por otras razones?
No, yo estuve acá en el día de la premiación, estuve en la ceremonia, en la gala, estuvo todo el equipo, tanto los investigadores como el equipo de Entel, liderado por el gerente de la unidad digital de Entel, San Antonio Moreno, estuvieron también la autoridad, Andrés Cubé, Paula Daza, acá en Houston.
Ya, ¿y cómo fue ese momento en que la persona que lee el ganador... dice el nombre,
sí,
el gobierno de Chile o Chile, no me acuerdo cuál es el...
Mira, esto fue como ganarle a Brasil cuando con el palo de Pinilla. Fue así una reacción que salió del alma, porque fue tanto el esfuerzo. Veíamos que la competencia era súper dura contra instituciones de presupuestos y tamaños completamente distintos. Y que se haya reconocido a nuestro país, a nuestro equipo, fue una alegría tremenda.
O sea, ya haber sido parte de los finalistas y estar en la ceremonia era haber ganado, pero ganar finalmente el primer lugar o el lugar del único ganador es una cuestión bien impresionante, y quizás los primeros horas, los primeros días, costó entender un poco, porque este no es un premio, digamos, con el que estemos muy relacionados, pero cuando uno empieza a investigar un poco se da cuenta que en su categoría es una especie de premio Nobel.
Sí. O sea, es considerado el Nobel de la analítica mundial. Ya pero no es primera vez que Chile participa, y Chile ya lo había ganado en los 90, la Universidad de Chile ya lo había ganado en los 90, así que es una tremenda instancia en la cual hemos podido participar y ganar.
Y yo creo que es importante, estamos conversando con Julio Covarrubias, el líder de geointeligencia de Entel Ocean, que han recibido el premio Franz Edelman junto con el Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería, la Universidad de Chile y los Ministerios de Ciencia y Salud, que este ejemplo, como tú decías, de trabajo del mundo público, privado y la academia, debiera ser mucho más habitual, o ojalá lo pudiera ser en nuestro país, lo cual también nos permitiría ser más, competir más, digamos, en el mundo, como hay países chicos, no sé, estoy pensando en Israel, donde justamente el mundo académico, el mundo privado y la academia trabajan muy en línea, y eso permite proyectos país que son muy potentes. Ojalá que no sea esta la excepción de la regla, digamos, ¿no?
No, de todas maneras, yo en ese sentido yo quiero poner en valor el esfuerzo que hacen Entel Ocean, y por supuesto yo lo veo de otras organizaciones que están incorporando equipos de data scientists, están incorporando equipos de analítica a el interior de sus organizaciones, pero que esto también tiene que tender puentes permanentes con la academia. Esa alianza academia mundo privado es muy, muy beneficiosa para el país.
Absolutamente. Y empezando a cerrar esta conversación, pero muchas veces cuando se habla de smart cities o de ciudades inteligentes parece algo distante, parece algo hasta frívolo, pero este podría ser un ejemplo de una ciudad o un país inteligente cuando la tecnología se pone al servicio, por ejemplo, de enfrentar una pandemia, y nos implica ahorrarnos, creo que no esté, aquí estamos hablando de 200 millones de dólares, evitar más de 65.000 infecciones, de alrededor de 3.000 personas que podrían haber muerto que no murieron. O sea, realmente el logro es bien impresionante.
Mira, en ese sentido, nosotros ya hemos avanzado. Por ejemplo, la estadística oficial de turismo interno que se hace en Chile se hace con algoritmia de información agregada de movilidad de Entel Ocean, por ejemplo.
Okay.
Cuando queremos avanzar en Smart Cities, queremos avanzar en ciudades que sean habitables, ciudades que tengan calidad de vida. Yo creo que poner el valor de la tecnología, no es la tecnología, sino es cómo el ser humano tiene ciudades más habitables y de mejor calidad de vida, hacen, ¿no es cierto?, que sea mucho más simple poder entender cómo las soluciones, ¿no es cierto?, por ejemplo, en nuestro caso, en el transporte, ¿cierto?, en la planificación, en la gestión del transporte, tanto interurbano como interurbano, pueden ayudar a mejorar la calidad de vida de las personas.
Bueno, desde Santiago de Chile te mandamos el aplauso correspondiente para todo el equipo que tú representas de Entel Ocean, porque de verdad, en la medida que uno va entendiendo lo que significa este premio, hay muchas razones para estar orgulloso, así que felicitaciones, sigue aprendiendo y disfrutando ahí en esa parte de Estados Unidos donde hay tanto conocimiento. Julio Covarrubias, muchas gracias por esta conversación con nosotros.
Muy amable, Rodrigo. Muchas gracias. Que estén bien. Saludos.
Chao, Julio. Gracias. Un abrazo. Falta un minuto para las 3 de la tarde. Empieza a sonar esta canción que tenemos que descifrar. Eso es difícil. Oye, métanse a ver de qué se trata el premio Franz Edelman. Independiente de todo lo que hemos hablado acá, de verdad es una cuestión súper importante. Esto es como cuando Alejandro Aravena se ganó el Pritzker, y primera vez que quizás algunos escuchaban, no sé, del Pritzker. Bueno, y después con los años fuimos entendiendo que era el Nobel de la arquitectura. Bueno, aquí estamos hablando de otro tipo de premio Nobel, así que es súper potente. Qué bonita canción. Oye, ir en bicicleta al trabajo, conocer al vecino reciclando, recibir a tus amigos con una vista inmejorable de la ciudad, eso es vivir conectado a tu barrio. Conoce K Casa Bustamante. Mira, a propósito de Espacio Bustamante, que está por ahí cerca, conoce Casa Bustamante de Hexacon, la inmobiliaria del Smart Living. Vas a estar en un proyecto Hexacon, vas a tener todos los beneficios de un proyecto Hexacon, de una marca y de una empresa que se conecta con la ciudad, y además vas a estar cerca de este fantástico emprendimiento del que hablamos hoy día, que era Espacio Bustamante. Y además, si te metas a hexacon.cl/blog, vas a encontrar un montón de tips, de posts sobre diseño, sobre ciudad, sobre arquitectura. Queremos invitarte a conocer los descuentos que hay en los diplomados 2022 de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad Finisterra. Gestión del patrimonio, BIM, diseño y producción experimental textil y otros. Inscríbete y conoce mucho más en postgrados.uft.cl. Están muy buenos los diplomados 2022 de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Finisterra. ¿Y sabías que por cada híbrido Toyota que recorre las calles, Toyota planta un árbol para ayudar a reducir la huella de carbono? Conoce más de esta muy bonita iniciativa Bosque Toyota en bosque.toyota.cl. A todos nos gusta tener el auto reluciente, ¿no? A mí me encanta que mi híbrido Toyota esté impecable. Pero con la mega sequía que estamos viviendo en nuestro país, debemos priorizar el uso de agua para lo esencial. Por eso, si tienes que lavar tu auto, te recomendamos que uses un balde y no la manguera corriendo. Tomemos conciencia de que el clima en el mundo cambió y ahora es urgente que cambiemos nosotros. Cuidemos el agua, cada gota, cada esfuerzo cuenta. Aguas Andinas. No, yo conozco esta canción, Ricardo, pero me encanta, necesito un poco de ayuda. Este es un solista, ¿o no? Ah, es banda. ¿Cuántas palabras tiene la banda? Tres. Y la primera es como de o C, la inicial de la primera palabra. ¿Perdón? ¿B larga es la inicial de la primera? ¿B larga es la inicial de la primera palabra? ¿B larga es la inicial de la tercera palabra? ¿Y la del medio? ¿BBB? No. CBB. Ya, porque estoy quedando lento, idea, perdona. CBB. Ya sé. Climax Blues Band. Bien, claro que con harta ayuda, pero no era fácil. Climax Blues Band. Qué buena canción esta. Y se llama... espérate. ¿Cuántas palabras tiene la canción? ¿Ah? Tres también. ¿Y cuál es la primera? Sóprame la primera palabra. I love you. No se puede llamar I love you. Se llama I love you. Dios mío. Ya. Anduvimos más o menos nomás. Climax Blues Band, I love you. Preciosa canción. ¿Qué nota me pone, Ricardo? Un cuatrito. Pasé con azul. Yo pensé que se me venía un 3.5. Nos vamos contentos, contentos porque nos sacamos un azul. Y con la Climax Blues Band. Gracias, Ricardo, querido. Gracias a nuestro Lucho Cruces en el streaming, a la Francesca Ravizza en la producción, al equipo digital de Radio Duna, a la Pitu que dirige Radio Duna y que ahora llega con Tardes Duna de 3 a 5 de la tarde, porque ahora a las 5 tenemos Café Duna, el nuevo programa con Paula Frederick y Polo Ramírez. ¡Qué rica canción! ¡Hasta mañana! Fooling around, hitting the town, growing my head. You came along and stole my heart when you entered my life. Ooh, babe, you got what it takes, so I made you my wife. Since then, I never looked back. It's almost like living a dream. And ooh, you
15